Tren de la Tarde. Dirige Guillermo Díaz Salamanca. Conduce J. Mario Valencia, acompañado de un gran elenco de estrellas.
Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas tardes. Aquí estamos, en esta tarde de jueves, segundo día de la novena, listos para compartir con ustedes ilusiones y sueños en este viaje que aquí comienza.
Compartir todo menos comida.
Sí.
Eso es para nosotros nomás.
No vinimos a comer aquí. Vinimos a conversar.
A las 5:30 comemos.
No, pero si nos quieren enviar buñuelos, natilla, bienvenidos.
El oyente que nos traiga natilla y buñuelos a esta cabina lo subimos para que nos conozca a todos.
Conozca la nueva cabina de RCN.
La nueva cabina, en realidad.
No sean ustedes pedigüeños, no sean muertos, que no se note la miseria.
Yo voy y pruebo los buñuelos y la natilla. Si está buena, aguantan y los subo con mucho gusto.
Sí, usted.
Yo me encargo.
Premio para el que tenga buñuelo en forma de Manuel Salazar.
Aquí los esperamos.
Bueno.
Sí, de aquí a las 6 estaré de catador.
El buñuelo más grande de Bogotá.
Bueno, en esta estación, la estación RCN, nuestra radio, aquí en su ciudad, aquí donde usted está, listos para iniciar este viaje. Aquí, en este lugar del mundo, donde usted nos escucha a través de la internet, o del iTunes, o de todos los servicios de RCN Mundo, por donde nos esté escuchando, nosotros estamos aquí listos a iniciar este viaje delicioso a partir de este momento y hasta las 6:00 p.m. La vamos a pasar muy bien, mucha información, mucho entretenimiento. Hoy sí que hay material, señoras y señores.
Por fin hay material hoy.
Sí, por eso, ya pónganse cómodos.
¡Sí! ¡Gracias, Aldo!
Hoy, en el Tren de la Tarde.
Señor, métase por aquí.
El uribismo será el protagonista de la segunda novena de aguinaldos.
Consideración para el día 2. Álvaro y José Obdulio esperaban junto al pesebre.
Al mejor estilo del Tren de la Tarde.
Ábranse los cielos y llevan de lo alto los trinos de Uribe que a santos amargan tanto.
El jefe de investigaciones del Tren de la Tarde, el periodista Norbey Quevedo.
Él fue quien destapó muchas cosas, ¿sí me entiende?
Nos contará qué es lo que está ocurriendo
de todo
al interior del despacho de la ministra Gina Parodi.
Tranquila, que yo con ella he trabajado mucho tiempo y yo nunca tengo problema con ella. No me preocupes.
El exministro de Hacienda, Rudolf Gómez.
¿Quiere que le hagan la reconstrucción de los
hechos? Sí, cuénteme, qué fue lo que pasó.
Tratará de explicarnos.
Y precisamente cuando estaba soñando que había metido una plata en Interbolsa.
Lo que significa para el mundo que los Estados Unidos suban las tasas de interés.
En la nuca. En todo caso, si lo llegan a ver, me avisan.
Ya viene el programa preferido por todas las abuelas y todos los abuelos del país.
Y fuera eso, las colas que hay que hacer.
Ondas del ayer.
Yo no me acuerdo ya.
Desde su zapatófono.
Un momento, jefe.
El superagente.
No existe un asunto súper secreto.
Nos tiene la historia de uno de los pueblos más hermosos del país.
No quiere activar el cono del silencio.
Donde varios de sus habitantes resultaron tumbados.
Es tan fácil.
La prestigiosa sección Pregunta a Yamid.
¿De qué anda buscando, hermano?
Tendrá como invitado a un funcionario público que quedará desempleado.
Y eso nos causó mucha alegría.
A partir del próximo 1 de enero.
Y ahora antes les salgo de ver.
El reconocido presentador peruano Jaime Bailey.
A mí eso me ha funcionado.
Confesará su profunda admiración.
Ese fracaso lo convierte en una novela.
Por el dirigente político de Venezuela, Enrique Capriles.
Convertir derrotas personales en pequeñas obras de ficción.
El gerente de deportes de RCN La Radio, Luis Alfredo Céspedes.
¿Eh? Así es que apunte, J. Mario.
A ver, aquí está apuntando.
Ya tiene lista la programación deportiva.
Que les voy a dar el puente dentro de 8 días.
Para los últimos días del año.
Sí. Me hace programa de 2 a 2 y 8 de la tarde.
Sí.
Vienen todos.
Esto y mucho más en el Tren de la Tarde. La manera más divertida de oír la vida.
No, que esto es una chimba.
Hasta luego, Manolita.
Chao, Manolito.
Hasta luego, Manolito.
Peñalosa, Juan Peñalosa, ¿cómo es la cosa?
¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay!
¡Ay! Mario.
¿Qué pasó?
Un saludo especial de feliz cumpleaños a una de las mujeres que más sabe de radio en Iberoamérica.
Sí, señor.
Blanca Luz Holguín.
Blanca Luz Holguín.
Blanquita, feliz cumpleaños.
Y está con nosotros, ¿sí?, en la cabina. Hola,
muchas Blanca. Gracias, muchachos. Muchas gracias.
Un abrazo a Blanca Luz, que además es un amor de persona. Es una mujer muy brillante, conoce demasiado de la radio. sabe mucho más que todos nosotros juntos de la radio, mucho más que todos nosotros juntos de la radio, de los movimientos de la radio, de cómo se mueve la radio, de cuáles son las tendencias
de la radio.
De los contenidos, de la gente, en fin, de los oyentes. Conoce demasiado de este mundo de la radio. Es una mujer muy valiosa. Para nosotros es una gran compañera, Blanca Luz Holguín. Abrazo para ti a través de las ondas de este medio que tanto quieres y tanto conoces, con todo nuestro cariño y con todo nuestro corazón. Bueno, esta época de Navidad es una época pues muy especial. La gente, no sé si ustedes lo notan, es mucho más cariñosa, más afectuosa que de costumbre.
Mucho, mucho.
Por lo menos, permítanme decirlo al contrario, menos agresiva que de costumbre.
Es válido.
La gente dice cosas bonitas, suele ser cariñosa.
Uno casi que le cree a los políticos, Jota, en esas épocas.
Casi, hay una cosa ahí. Bueno, la verdad es que, y en esta época, pues la gente quisiera, todo el mundo, hacerle un regalito al otro, y los regalitos, y hay algunos que convierten la Navidad solo en los regalos. ¿Cuántos regalos me dan? ¿Cuánto me quieren?
Qué tristeza.
Sí, como la canción de Jorge Villamil, amigo, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Principio de la actual filosofía. Hoy no vamos a hablar de regalos, fíjese usted. Porque se desea feliz, feliz, feliz Navidad, feliz, feliz tiempo. Esta es una época feliz, la gente va a las novenas. ¿Cree en la felicidad completa sin dinero? ¿Cree usted en la felicidad completa
sin
dinero? ¿Cree que se puede ser feliz
no
sin dinero? Ayer tuve en el programa de televisión a una niña muy guapa. ¿Usted la vio? ¿Usted la conoce?
Ayer no.
Ayer. ¿Cómo así que usted ayer no?
Recuérdame la
palabra. Terrible, y trabajamos con J. Mario.
Ah, Silvia Corso. Divina, claro.
Sí, señor.
Dios mío.
Y dijo que entendió que la Navidad no era estar ni muy acompañada ni que le dieran a uno nada.
Solo le pidió a Dios una oportunidad con Silvia Corso.
Ella es muy bella.
Dijo
esto,
ella tiene un hijo de 14 años, sí, ya de 15,
ya grande.
Y el año pasado en diciembre le dijo, no quiero que me regalen nada, ni quiero estar con papá, ni quiero estar con mamá, quiero irme a la India, contó. Y dijo, pasé sola y nadie me dio regalos y nadie me dio abrazos y sentí que se podía vivir sin eso. Hoy la pregunta es, ¿cree en la felicidad completa sin dinero?
Yo haría tan feliz a Silvia Corso.
Sin dinero.
Buena pregunta, J. Mario.
Ah, bueno. Entonces llámese, coja el teléfono. Allá están los de Medellín riéndose.
Eso ya Medellín.
Sí. Pero ya te podría hacer muy infeliz, Nicolás.
¿Quién? No.
Podría partirte el corazón.
No, esa es una mujer muy bella.
Yo la haría muy feliz. Ojalá me esté escuchando.
Bueno, ustedes nos van a llamar al 313-422-3933. Ese es nuestro WhatsApp. 313. ¿Cuál es el teléfono? Usted sí.
¿El teléfono del WhatsApp o de la línea fija de RCN en la radio?
313-422-3933. ¿Ya para qué?
313-422-3933.
Es el WhatsApp.
¿Y qué hacen nota ahí? De voz.
Nota de voz.
Nota de voz. No llamen por WhatsApp. Es nota de voz.
Eso es.
No sean intensos. Javier les cuelga apenas ve eso.
Sí, ¿verdad?
No, de ninguna manera.
Y empieza a hacer mala cara y lo tengo aquí al lado y es insoportable.
Es pónganse mentira, cómodos. Yo estoy al lado de Stamato.
Y disfruten.
Manuelito, que aún estás horas.
Manuelito,
bueno, entonces, 313-422-3933. Andreita, ya que te oigo por ahí riéndote.
Guarden buñuelos.
Guarden buñuelos.
Esa voz.
Sí, tan bonita. Andreita, terminó el proceso de empalme en la gobernación de Antioquia.
Jotica, sí, mire, ese proceso demoró mes y medio y ese tiempo las comisiones de la gobernación entrante y saliente pues hicieron todo este proceso de mirar qué queda en cuanto a realizaciones, en cuanto a cifras, en fin, muchísimas cosas. El gobernador
Fajardo contesta y dicho, te esperamos si quieres.
Ese no es el mío.
¿Es el de quién? No
el de Manuel.
¿De Manuel?
¿De quién? ¿Cuál? Andrea, comienza nuevamente porque no me perdí por culpa de Manuel.
Medellín no es.
Bueno,
Sí. No, Nerdolio, les estaba diciendo que el gobernador Fajardo dijo que se entregó toda esa información que requería el equipo y que cuenta pues el nuevo gabinete con todas las condiciones para iniciar la gestión. También señaló el gobernador que toda esa información está a disposición de medios de comunicación, que él pretende que todo eso se difunda, y también de los ciudadanos. Y mientras el nuevo alcalde Federico Gutiérrez ya reveló buena parte de su gabinete, el gobernador electo Luis Pérez Gutiérrez aún no ha anunciado ningún nombre de su equipo. Hay informaciones que han circulado en medios de comunicación, pero de manera oficial pues todavía nadie está confirmado. Ese gabinete al parecer se dará a conocer solo el 1 de enero.
Vamos con Erika Rota, ¿qué les parece a ustedes? Que vayamos con toda la información, que nos vayamos a Venezuela para que Erika Rota nos cuente qué está sucediendo en la hermana y brava República Venezolana.
Vale, buenas tardes, los saluda Erika Rota desde la ya casi libre República de Venezuela. Al Carmen de Bolívar están llegando todas las familias desplazadas por las políticas chifladas de Nicolás Maduro. 130 familias llegaron en las últimas semanas y se suman a otras 600 personas que ya estaban ahí. A estas personas no se les ha prestado ninguna ayuda o atención. Chico, ¿pero qué es esto? Las familias están yendo a la personería para que les colabore, pero parece que fuera al Senado porque nadie hace nada. Mientras tanto, el derrotado chavismo está bastante preocupado porque ahora son ellos los que tienen que contar calorías. Ya no se dan esos banquetes, mira tú, que se daban en presidencia, ¿no? Ni pagan las orquestas que pagaban hace un año. Todo cambió de sitio. El chavismo está diezmado, aunque sale a decir que son contundentes y radicales, más bien entregados a las armas, diría yo. Es un poco peligroso porque Maduro es un dictador y es capaz de cualquier cosa con tal de impedir que triunfe la oposición. Esto más el triunfo de Macri en Argentina marca la pauta para un nuevo comienzo en la región. ¿Será que sí? Dios los oiga. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, chamo. Por ahora será poner labillos, tomar ron y chupar mandarina. Nicolás Maduro, chúpalo. Pues la mandarina, obviamente. Desde un puesto de caldo parado en Caracas, informó Erika Rota.
Bueno, Erika, un abrazo. Hombre, a propósito de Nicolás, pero no Maduro, sino Serna.
No, Dios mío, Dios me ampare.
Se va Mourinho del Chelsea. Usted tiene los detalles.
Sí, señor. Fueron 9 derrotas en 16 partidos, 9 derrotas en una temporada en Liga. Y en las 2 temporadas anteriores tuvo esas mismas 9 derrotas. No le ha ido bien a Mourinho, no le fue bien. Está
desde que salió y no volvió al Tren de la Tarde, le empezó a ir mal.
Exacto, está a un punto de la zona de descenso de la Premier League. La decisión se tomó en la tarde londinense. Rechazó el técnico portugués cobrar la indemnización de 50 millones de euros que le correspondería por el despido. Lo que sí se sabe es que le van a pagar el resto del contrato que le quedaba este año, o sea, le van a pagar 16,5 millones de euros para terminar su contrato. Señor Mourinho se ganaba 250 mil libras a la semana.
No.
No tuvo suerte, dividió su grupo, lo que rebosó la copa tanto en el señor Abramovich como los jugadores es que cuando perdieron ante el Leicester City...
El señor Abramovich es el de Avianca.
De Avianca, este es Abramovich, el petrolero. El señor Abramovich y los jugadores no les gustó el tono de Mourinho cuando les dijo: los jugadores me traicionan, los jugadores no me hacen caso en la cancha. Hay que decir que Gus Hiddink, el holandés, lo reemplazará hasta fin de temporada. Ya había Gus Hiddink apagado un incendio en el 2009 también en el Chelsea. Se dice que el reemplazo de Mourinho oficial será la próxima temporada el señor Diego Simeone, técnico del Atlético de Madrid. Se despide entonces Mourinho, segundo ciclo, no con tanta luz, en el Chelsea.
Bueno, señoras y señores, miren, saludamos, no, recordemos el tema. ¿Cree en la felicidad completa sin dinero?
No.
¿Cree en la felicidad completa sin dinero? Es la pregunta hoy, para que ustedes se comuniquen con nosotros a través del WhatsApp en el 313-422-3933. 313-422-3933, nuestro WhatsApp.
RCN La Radio, nuestra radio.
Ayer estábamos hablando aquí, don Manuelito Salazar, de la posible renuncia del presidente de la ETV. ¿Qué pasó?
Sí renunció el doctor Saúl Catán, lo que deja el campo libre para que el doctor...
¿Eres hermano de Catán Mejía?
No. Catán es más...
motociclista.
Motociclista y es antioqueño.
Sí, señor.
Y yo por la pinta que le veo al doctor Catán, no lo veo que sea antioqueño, menos. No. Bueno, lo cierto es que en la mesa en la junta directiva renunció. Esto le queda despejado al alcalde Enrique Peñalosa para que nombre al doctor Jorge Castellanos. La decisión en este momento de Enrique Peñalosa es de evaluar la ETV, los negocios, y si están buenos, venderla. Venderla, ETV. ¿Por qué dice él que si están buenos? Porque cuando se quiso vender Telecom, explica el doctor Peñalosa, cuando se quiso vender Telecom, no había posibilidad de venderla bien porque la dejaron debilitar por los sindicatos. Y dice que eso podría suceder con la ETV, entonces...
Telecom terminó en manos del Movistar.
Telefónica, exactamente.
De Telefónica.
Y entonces ahí el alcalde tendrá que llevar ese proyecto al Consejo de Bogotá. Ahí es donde puede tener alguna dificultad porque la autorización la había, la quitó el Consejo de nuevo y ahora tendrá que el alcalde Peñalosa volver a presentar la posibilidad para venderla.
Le pregunto, Manuelito, ¿la ETV actualmente es una empresa rentable?
En este momento dice el presidente que sí, que han logrado en estos 4 años tener casi medio billón de pesos de utilidades. O sea que sí ha sido rentable. Lo que pasa es que es una empresa que en comunicaciones va a tener muchas dificultades, dice Peñalosa, en el futuro, porque las grandes telecomunicaciones, las grandes empresas son muy fuertes y tienen con qué invertir.
A esta hora tenemos comunicación con el gerente nacional de deportes de RCN Radio, Luis Alfredo Céspedes, porque muchos, pero esto es que no paran, muchos oyentes nos están llamando y que las redes sociales a preguntar si vamos a salir a vacaciones, si vamos a transmitir los toros, si el programa va común y corriente, claro, después del 24. En fin, preguntas que hace la gente. Y nosotros, Céspeditos, buenas tardes. ¿Qué le respondemos a los oyentes? ¿Cómo va el tren de la tarde después del 24 de diciembre? Hola, Céspeditos.
No, pues que haremos horroroso.
¿Qué pasó, mijo?
J. Mario, horroroso.
¿Qué pasó?
Le repito nuevamente que yo puedo tener cara de bebé, pero no nací ayer. Mire, J. Mario, yo llevo mucho tiempo haciendo radio.
Sí, señor, mucho.
Y sé perfectamente mucho lo que los oyentes, ¿para qué llaman? No llaman a preguntar por esas pendejadas.
No, ellos llaman por eso. Dicen,
los oyentes solamente llaman a 3 cosas.
A ver. ¿Qué?
A pedir pases de cortesía.
Sí, sí.
A
sí.
Pedir música. Y a quejarse cuando echan chistes sobre Pastuso.
Pero bueno.
Así es que, no, J. Mario. Sí. Bueno. No, olvídese, no me crea tan pendejo. Porque yo sé que los que andan averiguando si vamos a transmitir los toros son ustedes mismos.
¿Los toros?
Para ver cómo hacen para irse a pasear después del 24 sin necesidad de sacar vacaciones.
A ver, ¿cómo se van a ir a pasear?
No, así es que ponga mucha atención, J. Mario. Es
imposible.
Diga, señor.
Porque yo, en esta época, no repito, sino chicharrón.
Ah.
El 24 de diciembre, ¿me hacen programa común y corriente?
No, pero los regalos, sino 24.
¿El día 24?
Así. No.
Bien,
me hace problema común y corriente. Sí. Así es que le van avisando a Papá Noel para que les traiga el regalo a la emisora. Aunque no les garantizo que los porteros lo dejen entrar, porque ustedes saben que a RCN no entra ni el Papá Noel.
No. Tiene cédula,
vea,
Papá Noel.
Del 26 al 30 de diciembre vamos a transmitir la temporada taurina de Cali.
Muy bien.
Y empezamos transmisión para que lo apunten ahí.
A ver.
3 de la tarde.
3 de la tarde.
Así es que me hacen programa de 2 a 3, vienen todos.
Pero nos vas a hacer
y
venir.
Y como ya me informaron que Andreita Gómez
sale
a vacaciones mañana, me hace el favor y me deja grabadas todas las intervenciones el tiempo que va a estar en vacaciones, o me deja un número fijo donde la podamos llamar, Andreita.
Un número fijo.
Un número fijo. En el Caribe.
Listo, señor.
Bueno. Dejemos la guachafita, sigamos con la programación.
O sea que
el 31 de diciembre. No, ustedes con esa guachafita no van a ir a ningún Pereira.
Ah.
y el primero de enero me hacen programa común y corriente.
No,
mucho cuidado con dejar grabado, porque los voy a estar vigilando desde mi finca en Pereira. Cámaras que le pusimos allá a la cabina nueva. Y finalmente, del 2 al 8 de enero, transmitimos temporada de Manizales.
Muy
¿Cómo
bien.
Les quedó el ojo?
Muy bien.
Empezamos transmisión a las 2:30 de la tarde. Así es que me hacen programa de 2 a 2:30 y punto. No pasa.
¿Dos media hora?
Claro. Y mucho cuidado, me rellenan toda la semana con la sección musical de Balaguera. Porque los mando a disfrutar de un ciclo sabático. Y hasta luego, partida de vagos, horrorosos. No. Bueno,
horror. Horroroso.
Ahí le rellené.
No, qué horror. Vamos más bien nosotros a la ciudad de Washington. Ya está con nosotros don Juan Carlos Iragorri. Don Juan Carlos, sí. Tenga usted muy buenas tardes.
J. Mario, un saludo cordial para usted, para los oyentes del Tren de la Tarde. Estamos desde Washington.
Desde Washington, claro que sí.
Justamente estamos a un costado de la Casa Blanca.
A un costado.
A un costado, costado derecho de la Casa Blanca. Usted mire la Avenida Constitución.
¿Sí?
Y ahí sabe que estamos al lado derecho.
Sí, señor.
De la Casa Blanca. Muy, muy cerca del edificio de la OEA.
Que está ahí cerca, claro, sí, señor.
Sí. Estamos comiendo helado en esta esquina, J.
¿Helado?
¿En ese frío?
¿Qué en este frío?
Sí.
Sí, no, pero es que es rico para la sed.
El helado es bueno, sí. Y cuando está haciendo frío es cuando más tiene uno que tomar líquidos. Hoy estamos comiendo helado.
Eso sí es cierto.
En cono.
En cono.
¿Qué sabor, don Juan Carlos?
Es un helado que se llama Sido. Es un cono Sido. Uno nunca debe comerse un desconocido en ninguna parte.
Puede resultar peligroso. Por eso ya saben cuando vaya a pedir un conocido. Que es del bueno.
Andreita, ¿en qué se basó la corte para otorgarle la libertad al coronel Plazas Vega?
Don Juan Carlos, la corte dice que encontró inconsistencias en las pruebas judiciales. El tribunal ha señalado que examinó detenidamente esas pruebas y pues estableció que no ofrecían el grado de certeza suficiente, así dice la corte, sobre la responsabilidad penal del coronel Plazas Vega, a quien recordemos el Tribunal Superior de Bogotá ya le había impuesto una pena de 30 años de prisión, pena que obviamente tras esta decisión queda sin efecto. Las inconsistencias, según la corte, se presentaron sobre todo en declaraciones de los testigos. Recordemos que Plazas Vega había sido acusado por desapariciones ocurridas durante la toma y retoma del Palacio de Justicia en 1985, estuvo 8 años y 5 meses en prisión en el cantón norte de Bogotá y esta mañana ya recuperó su libertad.
Muy bien, Manuelito Salazar.
Señor.
El concejal Durán Silva está promoviendo la candidatura del contralor Diego Ardila como nuevo personero.
Pues ahí en la fuerza que está cogiendo el doctor Diego Ardila es desde antes de que lo promovieran. Sí. Pero el problema que tiene el doctor Diego Ardila es que Cambio Radical se quiere quedar con la personería. El doctor Jorge Durán ha dicho que él está respaldando esa la bancada. Lo cierto es que hay una pelea en este momento, tanto por la Contraloría como por la personería. En el caso de Diego Ardila, los concejales nuevos no ven con buenos ojos que pase la puerta giratoria, es decir, que vaya de la Contraloría a la personería. Y ahí está la dificultad. Pero indudablemente esta es una pelea de gallos pesados.
A mí me gustaría en una pelea de gallos.
De
gallos políticos.
Sí. Que entonces, Durán fue uno de los que se opuso a la actuación de los animales en los espectáculos.
Sí, claro.
Eso hace mucho tiempo.
Sí.
Continúe usted, Manuel.
Entonces,
disculpe la interrupción.
Aquí habrá que esperar porque solo hasta el año entrante se abre la inscripción de los candidatos. Pero indudablemente, si es por Durán, no es buen apoyo porque no es de Cambio Radical, sino liberal. Ahí está la dificultad para Diego Ardila, que Cambio Radical se quiere quedar con la personería.
Don Nicolás Serna.
Buenas tardes.
¿Qué tan ciertos son los ruidos sobre la vida nocturna de James Rodríguez o pertenece al rumor o al mundo del chisme?
Al mundo del chisme, un rumor muy fuerte. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo sembró? El periodista reconocido, sí, Paco González de la cadena COPE, donde dice que James se encuentra entregado a la noche. Hay dos dudas al respecto. Una, que se encuentra entregado a la noche como lo hizo Ozil. Y en el rumor dicen que sale James y vuelve Ozil, o sea, vuelve un parrandero. Esa es la primera duda. Y la segunda, usted sabe, don Juan Carlos, porque usted vivió en Madrid, sí, que la prensa del corazón, la cultura paparazzi en España es muy fuerte, es muy alta. Están persiguiendo siempre a las estrellas. No hemos visto la primera foto de James Rodríguez saliendo de un bar, saliendo de una discoteca, como si las veíamos de Ronaldo, de Figo, de esos galácticos de principios de siglo. Así que hasta no ver una foto o un seguimiento, no podemos decir que es algo verdadero.
Ah, bueno, menos mal, porque estaba muy preocupado, casi no puedo dormir anoche.
No entiendo, don Juan Carlos.
Javier Stamato, ¿cómo puede un paciente estar tocando saxofón mientras le están practicando una cirugía?
Bueno, esta compleja intervención quirúrgica se realizó en Málaga, en el Hospital Regional Universitario de esa ciudad. 12 horas duró esta operación y participaron 16 personas. Se conoce como monitorización neurofisiológica intraoperatoria.
A mí sí me gustaría que una enfermera me tocara el saxofón.
No, primera vez que se realiza en Europa. Y lo que hicieron fue estirparle un tumor en el cerebro a un músico.
Aquí, el músico era el que
interpretaba se llama el saxofón. Carlos Aguilera, de 27 años. Entonces, con el fin de evitar secuelas o consecuencias graves en el cerebro, particularmente en las facultades musicales del paciente, le pidieron en la fase inicial, mientras inspeccionaban su cerebro, con muy poca anestesia, le pidieron que tocara el saxofón. Y a través de unos sofisticadísimos aparatos analizaron el comportamiento del cerebro para que cuando le quitaran el tumor no resultara afectada la parte del cerebro que se encarga de esa facultad musical y que es la vida de este hombre. Resultó exitosa la operación y le lograron sacar ese tumor y el hombre ya está fue dado de alta.
Lo malo es que si a uno le da una cosa de esa, si no sabe tocar saxofón, ¿no lo operan?
No lo operan, pero fíjese que inmediatamente terminó la cirugía, pone el saxofón en un sitio y comienza a tocar acordeón también. ¿Cómo le parece?
¿Cómo le parece?
Sensibilizaron la neurona del acordeón.
Sí, no, pero me imagino que con otras personas será que lo ponen, no sé, a hablar o a cantar o...
Seguramente, sí.
Don Norbey, ¿qué es lo que está pasando con la ministra de Educación, Gina Parodi?
Juan Carlos, resulta que en varios círculos académicos se ha echado a rodar la versión de que la ministra de Educación estaría pensando en dejar su cargo el próximo año.
La noticia es Parodi, que ella esté pensando.
Ha hecho una gestión bastante interesante en ese ministerio. Estaría, al parecer, buscando de nuevo armar su proyecto político que la llevó al Congreso y a la candidatura por la alcaldía de Bogotá. Entre tanto, en otro sector de la educación se manifiesta que la implementación de nuevas normas en educación y su dificultad en ejecutarlas podrían incidir en el posible cambio de la ministra Parodi. Esperaremos a ver qué pasa.
Don Jorge Luis Balaguer, ¿cuándo y dónde se le rendirá homenaje a la marimba?
Don Juan Carlos, muy buenas tardes. El homenaje marimbero a la música de marimba, que fue declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, será hoy y mañana en el Teatro Jorge Lester Gaitán de Bogotá, y el próximo 20 de diciembre se va a realizar en Buenaventura. Recordemos que se va a compartir su cultura, ritmos tradicionales, con violines, contrabajos y clarinetes. Además van a tener algunas modificaciones orquestales en el escenario. La orquesta presentará el proyecto Pacífico, un proyecto fenomenal en el que hace parte el maestro Hugo Candelario, quien es músico y especialista en este género. Así que el 20 de diciembre todos los habitantes de Buenaventura podrán disfrutar de este bello homenaje.
J. Mario, voy a continuar aquí por la avenida Constitución, sí, señor, mientras el premio Rey de España termina el cono.
Ah, bueno, muy bien. Bueno, pues un conito muy rico, un helado a esta hora caería muy bien. Muy bien, muchas gracias, don Juan Carlos. Un abrazo para usted, gracias por estar en el Tren de la Tarde.
Seguimos recorriendo las estaciones del humor.
La Veeduría Distrital hizo un análisis de la gestión de Gustavo Petro y encontró que cumplió un 57% de las tareas.
¿Vea usted?
Doctora Clara López, usted que gobernó esta ciudad, ¿cómo evalúa la administración del saliente alcalde?
J. Mario, con las buenas tardes.
Con las muy buenas tardes.
Vea, mi calificación para el alcalde saliente, Gustavo Petro, es una E. Una E, no de excelente. Pues dirán ustedes que excelente, no señor. Una de hecatombe,
hecatombe es con H.
Sí, ve, así, tal cual, como con mala ortografía y todo, así. Así fue la gestión del señor Petro. Una hecatombe sin H.
Sí, bueno.
No es que yo quiera darle palo, digo palo mejor dicho, pero le faltó pericia. se echó muchos enemigos encima, todos al tiempo. De entrada se metió a provocar toros muy bravos. El organismo encontró que 133 de estas metas definidas hace 4 años no podían cumplirse porque están por debajo del 50%. Las probabilidades eran muy bajas. Que son a saberse en su lista, por ejemplo, la lucha contra la discriminación y violencia. Le voy a leer algunas cifras, pero fortalecimiento de la seguridad ciudadana, 1,35%. Eso quiere decir que siguen chuzando gente en las calles. Qué horror. En los periodistas también. Gestión integral de riesgo, fortalecimiento y desarrollo constitucional, vivienda y hábitat humanos, 3,78%. Mejor dicho, eso le fue muy regular. Ahora, también hay que ser justos. Además del premio El Loro del Año, Petro hizo cosas que favorecieron a los habitantes, como por ejemplo, y también la vez que
¿qué?
O cuando ejecutó el plan de, este plan de, que lo ejecutó muy bien, y sí, cuando hizo, bueno, pero eso sí, los estudios del metro le quedaron perfectos, le quedaron muy bien hechos, Jota Mario. No me queda más para decir, sino, faltan 14, cesó la horrible noche, la libertad de Ublime, a cantar todo el mundo, y no me queda nada más para decir, ahí le dejo los datos de las cifras.
Bueno, le agradecemos muchísimo, muy amable, doctora Clara. Bueno, en fin, cesó la horrible noche.
Pronto, faltan pocas horas.
Bueno, vamos a ver, mire, Balaguer, hoy se estrena en Colombia una nueva entrega de la saga de Star Wars.
Sí, señor, después de 10 años de espera, millones de fanáticos en todo el mundo podrán ver hoy la séptima entrega de Star Wars, esta saga creada por el cineasta estadounidense George Lucas. Se espera que sea el evento cinematográfico de este año, una campaña de marketing espectacular. Ya en Europa, en Francia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, en Italia y en Suiza se estrenó, en Sudáfrica y en Marruecos también. Recordemos que para esta oportunidad el nombre es Star Wars, El Despertar de la Fuerza. Este nuevo episodio es dirigido por J.J. Abrams. El escenario fue protegido como un secreto de Estado por los estudios Disney y además es fiel al espíritu de la trilogía original de la saga, que salió en las pantallas de cine entre 1977 y 1983. Reaparecen en esta entrega Harrison Ford, Carrie Fisher y Mark Hamill. Harrison Ford como el contrabandista Han Solo, Carrie Fisher, recordemos, la princesa Leia, y el señor Mark Hamill como el caballero Jedi Luke Skywalker. También un elenco fenomenal tiene para esta entrega y para esta oportunidad. En el caso de Colombia, ya las entradas se encontraban agotadas para su estreno. Así que desde hoy veremos en las salas de cine de Colombia Star Wars, El Despertar de la Fuerza.
Bueno, muy bien.
Sí, señor.
Muy bien. Habrá que ir a verla. Sí, aquí hubo unos que anoche hicieron el turno a las 12 de la noche para ir a verla. Tenemos a esta hora comunicación con Juan Carlos Echeverry, presidente de Ecopetrol, doctor Juan Carlos Echeverry. Muy buenas tardes.
Presidente. Ha sido un gran profesional.
¿Dije claro, presidente?
Sí.
Ah, entonces vuelvo a empezar.
Toma dos.
Señor presidente de Ecopetrol, está con nosotros a esta hora el doctor Juan Carlos Echeverry. Doctor Juan Carlos, ¿es cierto que la crisis petrolera es tan grande que le tocó bajarse el sueldo?
No, gracias por tenerme y todo está súper bien, sí va el sueldo, pero pues porque ya era muy pretencioso, no por más, por ser un poco más humilde, no fue nada, pero pues no sé, igual estoy buscando, ustedes como que ahí no necesitan a alguien que les cubra Bogotá de 4 a 6 de la tarde en ese programa.
No,
en todo caso, pues en Ecopetrol seguimos buscando la forma de ahorrar, llevando el barril, siga madrugón de barril de petróleo, lo encontrará sin doble precio, siga llevando ya. Y bueno, en la empresa ya no hacemos desayunos de trabajo, por la crisis ya no hacemos desayunos de trabajo, hacemos ayunos de trabajo.
Sí.
Hemos dejado sin trabajo un montón de gente, este paso vamos a reducir la empresa solo a 3 cargos, el que saca el petróleo, el portero y el presidente, y una persona tendrá que encargarse de 2 de esos cargos. Entonces, vamos a ver, porque llevando el descuento de la acción de Ecopetrol, vuelvo sus regalos de Navidad, papeles de títulos de valor de Ecopetrol, llevando, que este trabajo aquí, los almuerzos de trabajo, nos toca hacerlos ahora con coca. O sea, antes pedíamos buffet, todo, no, ahora cada uno lleva su coca, es eso, sus almuerzos de trabajo. No falta el vicepresidente ejecutivo que lleva arroz con pollo y huevo cocido. O sea, como es que si es arroz con pollo le echan un huevo cocido encima, por favor. O sea, estamos mal, pero no es para tanto. O sea, además, arroz con huevo viene siendo como un arroz con pollo, pero anticipado, ¿no? O sea, porque... Siga, amigo, ya que se lo ofrece, mi rey, la barrilito de petróleo, accioncita, lleve lo que guste.
Lo que hemos llegado, ¿ah?
O sea, en todo caso, pues nada, cualquier sí. cosa... RCN y Ecopetrol quedan cerca, no sé si de salir alguien me pueda acercar a mi casa. Yo vivo acá como por la Avenida del Dorado y con un transporte que me deja como a 2 cuadras de mi conjunto en Manhattan y ya, o sea, no sé. Ustedes me dirán a alguien que me pueda llevar. Gracias por tener.
Bueno, muchísimas gracias, muy amable. Un abrazo para usted. A esta hora estamos en comunicación con el presidente de Bolivia, el señor Evo Morales. Señor Morales, ¿por qué cree que en su país hay una especie de guerra sucia contra usted? ¿Qué fue lo que dijo?
No es sucia. Es ¿no? muy sucia, Comanche J. Mario.
Ah.
Pero espéreme y saludo a mis indios de América, a mis indios de Santa Fe, a mis indios del Junior, de Nacional, a todas las tribus que son fanáticos de equipos de tu país, que son tribus completas. Y sobre pregunta, Comanche, debo decir que aquí estamos tratando de lograr la reelección presidencial. No es que yo la quiera. Es el pueblo que gobierna, el que quiere que yo siga como presidente. Pero aquí en Bolivia hay una ultraderecha, o mejor digamos la oposición, que ha comenzado a manejar todo tipo de rumores falsos. Por ejemplo, diciendo que todos mis familiares están en altos cargos. ¡Mentira! Yo les digo que no me llamo Cárdenas. En Colombia, por ejemplo, los puestos son para los Cárdenas, que son ministros, embajadores, asesores ministeriales, los Galán, que tienen más puestos que un Airbus. Es falso lo que dicen de mí. Mi hermana es una mujer que trabaja en hospital y se rompe el lomo para vivir dignamente. Mi hermano Hugo jamás se ha metido en política. Antes dijeron de mí que era terrorista, que metía coca, hasta llegaron a decir que era rubio y bonito. Que era más alto que Manuel Salazar. Ahí les dejo a la oposición, Comanche J. Mario. Esa es la oposición, Comanche J. Mario. Saluda a todos los indios chismosos.
Saludos. Bueno, ahí los dejaron a todos. Ahí está. Muchas gracias.
RCN La Radio, nuestra radio.